17. Colina de la tumba. Después de hacer el arduo viaje por las montañas hasta el lugar del poder, los discípulos se reunieron con Prajna en el viejo montículo. Esta vez, Prajna no estaba sola. Les presentó a la dueña del antiguo conocimiento, la chamana Atinsa. No era joven, pero sí muy hermosa, con una postura regia, el pelo largo y negro en dos trenzas, y unos ojos sabios que estaban un poco descoloridos, pero aún tenían brillo. Su vestido suelto de color café claro se ataba a la cintura con un cinturón del que colgaban diversos amuletos en cordones de cuero y plumas de aves. Plumas y joyas de piedra natural adornaban la cinta que corría por su frente y se perdía en su pelo. Alrededor del montículo había varios megalitos y las ruinas cubiertas de musgo de un antiguo templo. Sentada en un pintoresco claro sembrado de flores, con una hermosa vista de los picos nevados cercanos, Atinsa empezó a compartir su sabiduría con los viajeros. Los antiguos sabían que una persona, al morir físicamente, sigue viviendo en el mundo sutil, donde posee poderes y habilidades inaccesibles para nosotros. La principal es la omnisciencia. Y, al darse cuenta de ello, querían mantenerse en contacto con sus antepasados, especialmente con los más destacados de ellos, los sacerdotes y chamanes, ya que podrían ayudar de muchas maneras a los que vivían en la tierra. Para establecer esa conexión, se hacían sepulturas en forma de túmulos, mausoleos y pirámides. Los antiguos conservaban templos con una parte de los restos de Buda, guardaban reliquias sagradas o cualquier otro objeto de un santo o un mago. Así se mantenían en contacto con su cuerpo sutil. Incluso los servicios funerarios de las iglesias modernas y los días de los padres, cuando la gente visita los cementerios, son ecos de esos rituales, cuyo significado se olvidó hace mucho tiempo, dijo Atinsa. La gente escuchaba expectante las sorprendentes revelaciones. Algunos pueblos enterraban a sus parientes justo debajo de la casa en la que vivían, continuó la chamana con voz mesurada y llena de poder. Pero la gente malvada y los hechiceros eran enterrados lejos y se evitaban esos lugares, porque incluso después de muertos, podían hacer el mal desde el plano sutil. Entonces la tradición empezó a olvidarse, y en túmulos, mausoleos y otras construcciones rituales, empezaron a enterrar solo a personas ricas o poderosas, que podían ser incluso malvadas y que debían ser enterradas en algún otro lugar. En templos budistas, en lugar de cosas o restos de Buda u otros santos, se empezaron a poner pergaminos sagrados, se falsificaron las reliquias y se empezó a olvidar la esencia del rito de conexión con el difunto. La chamana miró a todos los presentes y dijo solemnemente: «Hoy, en este día tan importante desde el punto de vista astrológico, los he reunido para revelar este antiguo conocimiento. Para conseguir la ayuda de los muertos desde el plano sutil, los sacerdotes realizaban rituales para sintonizar con ellos y llenarlos de energía. Con esta energía podían ayudar mejor a los vivos, pues tanto aquí como allá, cualquier trabajo requiere fuerza, y la fuerza de la que se alimentan tanto los espíritus como los muertos es la energía psíquica. En su plano, por supuesto, hay una cierta cantidad de esta energía, pero obviamente no es suficiente para muchas acciones mágicas y para ayudar a la gente. Dime, ¿cómo se puede transferir esta energía psíquica a los espíritus?» Alice se volvió respetuosamente hacia la tutora.
«Hay dos maneras», respondió Atinsa con entusiasmo. «La primera son los sacrificios de sangre, porque durante la muerte de los seres vivos se libera una gran cantidad de esta energía. A veces, después de grandes sacrificios y rituales especiales, los vivos recibían la ayuda de grupos enteros de antepasados y espíritus. Hoy en día, este método de los antiguos está prácticamente perdido, pero en todos los escritos antiguos, como los Vedas, la Biblia y los textos sumerios, encontramos mención de ello. Con la ayuda de los sacrificios, también se calmaba a los espíritus malignos para evitar que hicieran daño y mataran a la gente. Estos rituales a menudo prevenían guerras y epidemias, que eran organizadas por los demonios para encontrar alimento para sí mismos. A veces no se mataba al animal, sino que simplemente se vertía sobre él la energía negativa de una persona o tribu, y luego se liberaba. A veces los sacerdotes también hacían sacrificios humanos, Para este propósito, tomaban a una persona pura, sin pecado, y le daban una tarea que debía hacer en el plano sutil para ayudar a la familia después de la muerte, ya que una persona joven sin pecado que llega por primera vez al plano sutil tiene un gran poder y alcanza niveles altos, donde puede obtener ayuda de seres superiores como ángeles y arcángeles. Hay mitos que dicen que eran enviados a los dioses. Nunca fue algo violento, sino un acto de heroísmo y autosacrificio. Aunque, eso sí, la vida en el plano sutil es mucho más sencilla que en el nuestro, terminó Atinza su relato. Los discípulos estaban muy sorprendidos por todo lo que ella estaba contando, y ni siquiera notaron la llovizna que empezó durante el sermón. Sin embargo, también había casos en los que se sacrificaban personas en lugar de ganado, añadió la chamán. Normalmente se trataba de prisioneros o esclavos, ya que sus vidas se valoraban menos. ¿Y cómo comprendía un joven sin pecado el ir al plano sutil y cómo ayudar exactamente a su tribu y qué hacer para atraer la ayuda de los ángeles? Preguntó Arthur. Era entrenado especialmente por los sacerdotes, y solo los que superaban el entrenamiento eran enviados a esta misión, respondió Atinza. Y si tomamos una cabra, ¿sería posible realizar un ritual y desechar en ella nuestra negatividad? Preguntó Ruslan, mirando atentamente a la chamana. Para ello, empezó a explicar Atinza, la gente recordaba todos sus pecados, ofensas, celos, ira, miedos, y sintiéndolos, ponían sus manos sobre el animal, dándole esta energía negativa. Ellos renunciaban a estas malas cualidades, le daban al animal la energía de la enfermedad y el sufrimiento, el despojo y las maldiciones. Pero antes de hacer tal práctica, debes sentir y ver en ti mismo aquello de lo que quieres deshacerte, y debes transferir este sentimiento al animal. Algunos animales eliminan por sí mismos la energía negativa de las personas, por ejemplo, los gatos. ¿Esta energía perjudica al animal? Preguntó Alice. Sí, en grandes cantidades es letal, y el animal muere, admitió la chamana. Pero en una pequeña cantidad, como la que toma un gato, por ejemplo, es imperceptible para el animal. Por eso es bueno que las personas enfermas e infelices se comuniquen con los animales, que cuiden de ellos. De este modo pueden purificarse, a menos, claro está, que se aferren a su miseria, como suele ocurrir. Es especialmente útil para los niños, y en el caso de las enfermedades mentales es particularmente eficaz. La misma purificación se produce en la naturaleza, en la comunicación con las plantas, en los baños en ríos y lagos limpios y en los lugares de poder. Se puede notar una diferencia especial entre un lugar donde no ha habido seres humanos durante mucho tiempo y los lugares de recreación masiva de personas en la naturaleza. Allí hay una atmósfera completamente diferente. Donde ha habido mucha gente, es como si estuviera cargado, sucio, aunque todo alrededor pueda estar limpio y ordenado. Así es como se siente la suciedad psicológica que queda de una persona. Lavarse y conectarse con la tierra también ayuda a deshacerse de las impurezas y la energía negativa. ¿Por qué entonces en la historia del chivo expiatorio de la Biblia, preguntó Liria, se mataba primero un macho cabrío y se untaba su sangre en otro macho cabrío, que era luego expulsado al desierto cargado con los pecados del pueblo? El primero se mataba y se usaba su sangre para recoger larvas, espíritus malignos que atormentaban a la gente. Su sangre era un anzuelo que ayudaba a llevarlas al chivo expiatorio. El animal cubierto con larvas y otras cosas malignas era entonces expulsado, explicó Atinza. ¿Y por qué los sacerdotes mayas arrancaban el corazón a personas vivas y se ponían la piel recién arrancada? Preguntó Victoria, una de las alumnas. Así, empezó a explicar omnisciente Atinza, se enriquecían con la energía de las víctimas y tomaban su kut, su poder personal. Solo se puede tomar mientras una persona está viva, pues se disipa en los muertos. Pero hay que saber cómo hacerlo. Se deben conocer rituales ancestrales y ser chamán. Si un maníaco cualquiera desea repetir este ritual, no lo logrará. Pero una persona puede llenarse de energía sin matar. Solo hay que comunicarse más con los niños y los jóvenes y tratar de establecer buenas relaciones con ellos, ya que emiten una gran cantidad de esta energía. Entonces, ¿es como vampirismo? sugirió Angela. En principio, cualquier persona enferma y anciana es un vampiro de energía, respondió la chamana. Pero aquí los niños solo dan su energía extra, que de todos modos no saben dónde poner, y simplemente la irradian en el espacio. Por supuesto, si se coloca a un niño entre ancianos enfermos y le tocan físicamente, puede enfermar. Pero si hay muchos niños y el anciano está solo, entonces todo irá bien. Les explicaré todas las técnicas para trabajar con la energía psíquica. Sabia, dime, ¿de qué otras formas se transfiere la energía de los muertos? Preguntó Alice, queriendo comprender este tema lo más profundamente posible. Dijiste que hay dos formas principales. La primera son los sacrificios de sangre. ¿Y la segunda? Aparte de los sacrificios de sangre, hay otra manera eficaz de transferir la energía de los muertos para obtener ayuda de ellos y también para ayudarles, respondió Atinsa de buena gana. Se trata de la oración por los difuntos, acompañada de una petición dirigida a ellos. La oración en grupo, en la que las personas tienen fuertes sentimientos sinceros, es especialmente poderosa. Es esencial que lo que una persona desea sea algo que realmente le importe y tenga un fuerte deseo. Sin embargo, si se trata de un deseo egoísta o malo, uno debe ir a la tumba de un mago negro o villano. Pero en tal caso, una persona puede sufrir por la conexión con él. Esta es la base de los rituales de magia negra y la llamada venta del alma al diablo. Si una persona se dirige a las fuerzas de luz, a los santos, a los grandes sacerdotes y a los chamanes difuntos, su objetivo debe ser altruista. Debe sintonizar con el bien, ayudar a la gente, hacer algo bueno y de luz para todos. La chamana terminó su explicación, miró a todos los presentes con atención y sonrió enigmáticamente. Ahora formulen sus deseos lo más claramente posible en sus mentes y empezaremos el ritual, dijo. Arthur no pudo decidir inmediatamente lo que quería. Caminó largo rato por el claro, miró las montañas y las nubes, y finalmente decidió pedir un plan para organizar la producción y venta de gotas milagrosas, y también que el espíritu le ayudara a realizar este plan. Y en agradecimiento, decidió dar todo el dinero extra recibido para la creación del centro infantil Campo de Amor de Liria, donde se llevaría a cabo el desarrollo armonioso de los niños según nuevos, o mejor dicho, antiguos sistemas educativos basados en el amor y la comprensión. Cuando cada uno de los alumnos concibió mentalmente su deseo, bajo la guía de Atinsa, se recostaron en el suelo y se fundieron con el espíritu del lugar. Después, dieron tres vueltas al túmulo alrededor del sol, se sentaron en su cara norte mirando hacia el sur, y empezaron a rezar por los difuntos. De repente, a todos les pareció que el túmulo cobraba vida. Comenzó a soplar el viento y Alicia vio un torbellino que se dirigía al cielo, por encima del centro del túmulo. «Ahora pide tu deseo», anunció la chamana a Tinsa. Arthur empezó a rezar y esperó a que se le revelara el plan. Sintió una energía en la parte superior de la cabeza, que le daba un estado de claridad, pero no le llegó ningún pensamiento ni ninguna imagen. ¿Qué pasa? Zrenia, pensó. ¿Dónde está el plan? Al final del ritual, Atinsa dijo que todos juntos debían dar las gracias al espíritu del difunto. Los discípulos juntaron las manos en un gesto de gratitud y dijeron sinceramente, «Gracias», y se despidieron de él. Nadie quería marcharse, pues todos se encontraban en un inusual estado alterado de conciencia. Todos querían compartir sus impresiones y sentimientos con los demás. «Veo», dijo Alicia a Arthur, «un resplandor sobre tu cabeza y las de los demás». «Qué interesante», dijo Arthur. «¿Qué es?» «No lo sé», dijo Alicia, agitando las manos. Luego se acercaron a Atinsa, y Arthur preguntó, «Quería que el espíritu me diera un plan de negocios, pero no me vino ningún pensamiento. ¿Qué significa eso?» La chamana miró al muchacho con una sonrisa sabia. «Te dio la energía para crear un plan», explicó Atinsa. «Y cuando empieces a pensar, aparecerá, porque ahora tienes lo que se llama inspiración o claridad mental para verlo. Ningún deseo se hace realidad de inmediato, pero si el espíritu ayuda, sin duda se cumplirá». aseguró.
¿Quieres saber más? Mira una obra maestra animada que revela los secretos de la humanidad. Descubre más conocimientos sagrados en los libros. Podrás conocer a los protagonistas de los libros en nuestros talleres. Encuentra tu amuleto de poder. Participa en un ritual personalizado. Descubre el canal gratuito con prácticas espirituales diarias. Encontrarás todo esto en nuestra página web www.amazonuno.org. Comparte este libro y difunde el gran conocimiento. Entonces la vida de las personas cambiará a mejor y tú acumularás buen karma y podrás ayudar a todos tus seres queridos.